Mateo capítulo 3, hermanos, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Parábola, es la parábola del trigo, la parábola del trigo, lo que vamos a estar hablando hoy. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Damos gracias a nuestro buen Dios y Padre Santo esta mañana, Señor. Estamos gozosos de estar aquí en tu templo, en tu casa, este grupo de tus hijos, tus hijas. Gracias por cuidarnos esta semana, este año pasado, porque vimos tu fidelidad, tu misericordia. En las buenas y en las malas, tú siempre permaneciste fiel. Aun cuando nosotros nos rebelamos muchas veces, que hubiéramos querido hacer más por ti, amarte más, ser más fieles, ser más obedientes, vivir más en santidad, hubiéramos querido hacer mucho más. Y perdónanos por nuestros fracasos, porque no lo hicimos, pero gracias porque tú has permanecido fiel con nosotros. No nos has dejado de amar. Tu compasión ha sido grande en nuestras vidas. Has proveído abundantemente para todas nuestras necesidades. Gracias especialmente por Cristo, su obra en la cruz, que nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados. Esta mañana estamos recordando y celebrando una vez más, un domingo más, un año más. No nos cansamos, Señor, de celebrar a Cristo, de glorificarnos, de exaltarnos en Cristo y en la cruz, lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí está nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra paz, todo está en Cristo. Y gracias, Señor, por lo que hizo. Realmente nuestro agradecimiento es real y profundo, y te amamos porque nos amaste primero. Estamos aprendiendo más de ti, amarte mejor, lo más que te conocemos, lo más que te amamos. Ayúdanos esta mañana en tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas, de bendición. Necesitamos siempre de tu ayuda. Encomendamos este tiempo, tu palabra, todo, Señor, en tus manos. Que tu Espíritu pueda ministrar a nuestras vidas, que podamos tener la habilidad de oír, de ver tu palabra, de ver la verdad que hay en ella. Aquellos que no tienen oídos para oír ni ojos para ver, que se los des tú en tu misericordia, que la luz pueda resplandecer y brillar en sus vidas y todos regocijarnos en tu palabra. Porque eres bueno, eres fiel, Señor, te amamos y te exaltamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En la ciudad de Milán, en Italia, los que conocen, los que han ido, no sé quién ha ido a Milán en Italia aquí, pero hay una catedral impresionante. Aquellos que han visto las fotos, parece literalmente un castillo, una catedral impresionante. Hay tres puertas en esta catedral, con una inscripción arriba de cada puerta. En una puerta hay rosas, inscripción de rosas, y el mensaje que dice: todo lo que tiene placer, todo lo que trae placer, dice, es solo por un momento. Todo lo que trae placer es solo por un momento. En otra puerta hay una cruz, lo contrario al placer. Y dice: todo lo que trae dolor, igualmente, es solo por un momento. Y en la puerta en medio, la puerta central, el mensaje que tiene, dice: lo único que importa, lo único importante, lo único que importa, dice, es lo eterno. Es lo eterno, es lo único que importa. Y la idea de la catedral es que usted caminará por puertas de placer en este mundo, pero debe recordarse que solo por un momento. Usted caminará por puertas en su vida, en este mundo, que traerá dolor a su vida, Y aún ahí debe recordar que solo es por un momento. Su enfoque tiene que ser siempre recordando que lo importante es lo eterno. Es lo único que importa. La parábola de la cizaña que vamos a hablar esta mañana, la parábola de la cizaña, tiene que ver con lo eterno. Nos recuerda que nuestro enfoque debe ser lo eterno. Y es muy apropiado empezar ahí el año, ¿verdad? Este año es muy apropiado recordar este año todos los días que nuestro enfoque tiene que ser en lo eterno, que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tenemos que recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí en la tierra, para que toda nuestra vida esté enfocada en lo eterno, en ese día que será el día más importante de su vida, cuando 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día, ahí se determinará lo eterno. Eso es realmente lo único que importa. Y Cristo aquí está diciendo, versículo 24, dice, le refirió otra historia, la parábola de la cizaña, es otra. Recuerdan que acabamos de ver una, del sembrador. Y continúa en todo este capítulo de Jesucristo las parábolas y parábolas. Aquí hay otra parábola. En el versículo 31 va a decir lo mismo. Otra parábola le refirió diciendo. En versículo 33, igual otra parábola les dijo. Versículo 34, mira 34, si lo tiene, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin las parábolas, dice, no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Parábolas y parábolas. Y versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Jesucristo está enseñando ahora por parábolas porque quiere comunicar claramente un mensaje. Recuerden que dijimos que las parábolas son para comunicar, revelar claramente a su pueblo, y al mismo tiempo esconde a los que no son de él. Es un juicio. Han escuchado, rechazaron a Cristo, ahora Cristo lo está rechazando a ellos. Porque Cristo no arroja sus perlas a los cerdos. Nos llama a nosotros no hacerlo, él tampoco lo hace. Llega al punto donde Dios dice no. Ya no van a entender, les voy a hablar en parábolas, no puedan comprender, solamente sus discípulos. Por eso les va a contar la parábola de la cizaña y otra parábola en medio y otra parábola. Y si miran conmigo el versículo 36, entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercando a él sus discípulos. Eso nomás para los discípulos. Le dijeron los discípulos, explícanos la parábola de la cizaña del campo y ahora les va a dar la explicación. Así que vamos a ver también esos versículos esta mañana, la explicación también de la parábola. Pero es solamente para los discípulos la explicación. Va a entrar en la casa, recuerden que al principio del capítulo sale de la casa para enseñar, perdón, y ahora va a volver a entrar en la casa ahí. Pero para explicarles la parábola de la cizaña. ¿Y qué es tan importante, hermanos, que les va a contar muchas parábolas? Pues versículo 24, todavía no estamos empezando, le refirió otra parábola diciendo, este es el tema, el reino de los cielos. Reino de los cielos. Todas estas parábolas en este capítulo, si usted las ha leído, las va a leer, tienen que ver con el reino de los cielos. En el versículo 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos. 33, el reino de los cielos, etcétera. El reino de los cielos. Todas estas parábolas de Cristo tienen que ver con el reino de los cielos. Quiere comunicar claramente a sus discípulos, tienen que entender lo que es el reino de los cielos. El rey ha venido, el rey es Cristo. Su reino ha venido, el reino de Cristo, y quiere explicar cómo va a ser este reino. Es más, yo quiero que me acompañen, hermanos, eso es como el contexto, la introducción. El capítulo 3, si pueden ir conmigo rápidamente, los que puedan, si no lo leo, por supuesto. Capítulo 3, Mateo 3, en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista, empieza con Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, ¿y cuál es la razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey ha venido, dice Juan el Bautista, el reino se ha acercado. Su mensaje. Si da vuelta la página, ahí al capítulo 4, versículo 17, ahora Cristo está predicando y Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo. Si usted va conmigo al capítulo 10, versículo 7 de Mateo, este es el contexto que está culminándose en donde estamos hablando. Mateo 10:7 envía a sus discípulos y les dice predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Juan predica: el reino de los cielos se ha acercado. Cristo predica: el reino de los cielos se ha acercado. Envía a sus discípulos y le dice: prediquen lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 12, versículo 28, lo acabamos de ver, usted lo recuerda, lo acusan de tener un demonio y él dice que si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Reino de los cielos, reino de Dios, es lo mismo, son usados intercambiablemente. Ya ha llegado el reino de Dios. Desde el principio de Mateo, esta ha sido la enseñanza, que el rey ha venido y ha venido con su reino. Ahora, por supuesto, hay muchos reyes, hay muchos reinos, hay buenos reyes, malos reyes, hay diferentes tipos de reinos. Y la pregunta, por supuesto, es: ¿qué tipo de reino va a ser este? ¿Qué tipo de rey va a ser este Cristo? O sea, ¿qué hace especial este rey? ¿Por qué es mejor Cristo como rey y el reino de Cristo al cual pertenecemos todos nosotros si estamos en Cristo? ¿Qué es la diferencia en este reino? Pues en Mateo 13 todas las parábolas de Cristo están diseñadas para decir: el reino de Dios es así, el reino de Dios es semejante así, para explicarnos qué es lo diferente, qué es lo mejor de este reino al cual pertenecemos nosotros ahora de que estamos en Cristo, este reino. Y empieza con la parábola de la cizaña. Y lo que vamos a estar viendo esta mañana, hermanos, es que el enfoque de este nuevo reino es un reino que el enfoque es un enfoque eterno. Es un enfoque eterno. Que nuestro enfoque tiene que estar mirando hacia el futuro y no tanto lo del presente. Nuestra esperanza está en el futuro y no tanto en el presente. Así que si mira conmigo la historia, entonces, versículo 24, lo leímos: que un hombre siembra buena semilla. Pero mientras duerme viene un enemigo y siembra cizaña y se va. Y cuando sale la hierba, versículo 26, dio fruto y aparece la cizaña. Versículo 27, los siervos del padre de la familia dijeron: Señor, ¿no sembraste semilla? Y la quieren arrancar. Ahora, hermanos, usted ha escuchado la palabra cizaña. Habla de una planta que es básicamente innecesaria, de nada sirve. Es más, produce más mal en realidad. Afecta el trigo, afecta el fruto, donde sea que esté sembrado la cizaña, no produce nada bueno. Y a veces se produce, se parece al trigo, hasta que aquí aparece el fruto. Y usted y yo, a lo mejor cuando conocemos, ¿verdad?, estamos acostumbrados, yo escucho personas hablar de cizaña, ¿verdad? O ese hermano está sembrando cizaña, ¿verdad? O la persona está sembrando cizaña. Conocemos la palabra que habla de un mal, que están causando un daño, están como escondidos, incógnitos ahí, ¿verdad? Buscando producir un mal, producir cizaña. Y esta cizaña que aparece aquí la quieren arrancar, pero Cristo dice no. Versículo 30, dejar crecer juntamente hasta el tiempo de la siega y entonces se separará la cizaña. En pocas palabras, hermanos, es hasta el fin. Ahorita no se puede hacer nada, dice Cristo. El enfoque tiene que ser un enfoque eterno, mirando hacia el futuro. Así que si va conmigo, hermanos, al versículo 36, ahí empieza la explicación. Los discípulos preguntan, no que explique las otras parábolas, interesantemente, no más que explique esta. Es más difícil de entender y más difícil de aceptar para los discípulos. Quieren que explique esta. Así que vamos a hablar de la cizaña porque el título es la cizaña. Explícanos la parábola de la cizaña del campo, versículo 36. Número uno, hermanos, vamos a ver la introducción de la cizaña. La introducción o la institución, si prefiere. Es cómo es introducida la cizaña. ¿Cómo es que viene la cizaña? Porque al principio no está ahí, entonces vamos a ver cómo es introducido, cuál es la introducción de la cizaña. Y noten el versículo 38, o 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Primero vemos ahí la usurpación. Hay un usurpador, un traidor, un fraude, el diablo que está usurpando. Está tomando el lugar del verdadero, del auténtico sembrador que es Cristo. Cristo viene y siembra buena semilla, pero ahora viene el diablo. Ahora viene el diablo, viene el usurpador a usurpar, y él también quiere sembrar, y él va a sembrar ahí la mala semilla. Pero no es obra de Cristo. En otras palabras, el punto ahí es decir que el culpable no es Cristo. El culpable de por qué hay cizaña, de por qué hay hijos del malo, no es Dios, no es Cristo, es el enemigo, es el diablo. El que siembra la buena semilla, versículo 37, dice, es el Hijo del Hombre, es Cristo. Él siembra buena semilla. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, la mala semilla, son los hijos del malo. Y ellos son producidos por el diablo, por Satanás. Él es el usurpador, esa es la usurpación de su parte. Pero no es su trabajo, porque esto le pertenece a Cristo. No, note conmigo el versículo 24 de nuevo. Vamos a usar ahí obviamente los dos pasajes. Versículo 24 dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y mire esa última parte, que sembró buena semilla en su campo. ¿De quién es el campo? ¿A quién le pertenece el campo? A Dios. Y el campo, versículo 38, dice el campo es el mundo. Es todo este mundo. A veces personas hablan que la cizaña se abre de la iglesia. No, Cristo dice claramente, el campo es el mundo. Todo el mundo, que incluye también la iglesia, por supuesto. Pero es todo el mundo. Y el mundo es el campo, y el campo le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios. Dice es su campo. El enemigo, el diablo, él es un intruso. Él es un usurpador, él viene cuando no le pertenece. Pero este campo, este mundo, le pertenece a Dios. Y nunca debemos olvidarnos eso. Que el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová le pertenece todo. El mundo, la plenitud, todo. Plenamente, las personas. Todo lo que hay, hermanos, este mundo le pertenece a Dios. Es su campo. El Salmo 103:19 dice que Jehová estableció en su trono los cielos y su reino. Este reino, dice, domina sobre todo. Él está reinando, él está dominando sobre todo el mundo. Todo es su campo, todo es su mundo de Dios. El Satanás no más tiene permiso para estar operando temporalmente. Deuteronomio 4, y me gustaría los que lo pueden buscar, si lo pueden buscar, si pueden, lo voy a leer, Deuteronomio 4. Hay una frase que me gusta y creo que es una buena práctica lo que nos llama a hacer ahí. Deuteronomio 4, versículo 39. Nomás ese versículo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. ¿Dios es Dios dónde? En todo lugar. Todo este es un mundo, todo reina, todo gobierna, todo está bajo su control. Eres Dios en el cielo y también abajo en la tierra. Arriba y abajo, no importa dónde se encuentre. Y aquí Deuteronomio nos llama, dice, aprender eso y reflexionar eso. Es bueno hacer eso, hermanos. Es bueno tomar un tiempo para aprender y reflexionar en el corazón en este día que nuestro Dios está gobernando. En el cielo como gobierna en la tierra. Todo está marchando conforme el plan de Dios. Él es el que está en control día tras día, minuto tras minuto. Si está en Estados Unidos, si está en México, si se encuentra en Irak o en Irán, donde dicen que se acerca una guerra, no importa. Dios es Dios allá como es Dios aquí. Nada cambia. Todo este es su mundo, todo este es su campo, todo este le pertenece totalmente a Él. Y hay que reflexionar sobre eso, que nuestro Dios está en control. Es el diablo que tiene que venir de noche. En el versículo 25, dice que mientras dormían los hombres en la noche, vino su enemigo y sembró la cizaña. Este diablo, el enemigo de Dios, tiene que venir a escondidas, porque es un intruso. Y él va a sembrar la mala semilla y producir los hijos del malo en el versículo 38. Dos tipos de personas, hermanos. Usted es un hijo del reino, o usted es un hijo del malo. ¿Usted fue sembrado por Dios o fue sembrado por Satanás? ¿Su padre es Dios o su padre es Satanás? Si usted fue sembrado por Dios, usted está aquí porque Dios lo puso aquí. Lo llamó, lo escogió, lo puso, la semilla, lo cultivó como una planta mientras va creciendo y creciendo, lo está guardando y manteniendo, guardando hasta el día final cuando estará en su reino en la eternidad. Todo fue obra de Dios. De su campo nos sembró aquí en este mundo con un propósito y está viendo ese fruto producido en nuestras vidas hasta el día cuando nos recogerá, dice, y nos llevará con él en gloria. Todo está bajo su control. Su vida de principio a fin. Recuerdo la historia de ustedes, han visto la película de Ben-Hur, a lo mejor, cuando está en una carroza echando las carreras, en una película muy antigua, por supuesto, el autor Charlton Heston, el que, mi mismo hombre que es el Moisés en la película famosa de Moisés. En una ocasión el director, él cuenta la historia que él no sabía manejar la carroza, no sabía usar caballos en la película, y fue un día al director y le dijo: mira, he estado practicando mucho y creo que ya puedo manejar la carroza un poquito. Poquito, dice, pero no creo que pueda terminar la carrera en la película que están filmando. No puedo terminar la carrera y mucho menos ganar la carrera. El director le dijo: yo soy el director. Yo acomodo todas las cosas. Estoy encargado de todo. Tú nomás súbete a la carroza. Yo me encargo de que termines la carrera. Le dijo Charles Heston. Y pienso que en muchas maneras así es nuestra vida como cristianos. Dios es el director. Entonces, tú nomás súbete a la carrera, ¿verdad? Dios se encarga. Él está acomodando todas las cosas perfectamente en su lugar. Somos una semilla plantada por Él en este mundo. Él se va a asegurar que crezca y produzca fruto. Nos recogerá y nos llevará con Él un día. Son los hijos del malo que son plantados por el usurpador en el versículo 38. Esos son los hijos de Satanás. Ellos son los que su futuro, su eternidad, será muy triste un día en el futuro. Satanás sí está obrando, hermanos, pero con permiso. Está rugiendo como un león, pero Dios está reinando como el verdadero león. Él es solamente un títere en las manos de Dios. Así que se da cuenta la usurpación, de dónde viene la semilla. Mire también la ubicación. Muy importante ver que está en el campo. El campo es el mundo. ¿En dónde es depositado la semilla? En todo el mundo. Y si va conmigo atrás al versículo 25, hay una frase ahí. Dice que sembró la cizaña entre el trigo. ¿En dónde pone Satanás sus hijos? Su ejército lo pone entre el trigo, entre la iglesia, entre los cristianos, en todo el mundo. ¿Qué significa eso, hermanos? Pues que en todo lugar en donde usted encuentre un cristiano en este mundo, también encontrará un impío. Porque Satanás plantó la cizaña entre el trigo. En todo lugar donde encuentre la iglesia de Dios y el pueblo de Dios, también encontrará el pueblo de Satanás. En todo lugar. Usted irá a su trabajo y ahí estará rodeado de cizaña, los hijos del malo. Usted irá a la escuela y estará rodeado de la cizaña. Usted aún vendrá a la iglesia y también habrá cizaña. Usted habitará entre su familia y también habrá cizaña. En todo lugar donde se encuentre un cristiano también estará un impío, porque Satanás lo planta entre el trigo. En todo este campo, que es todo este mundo, está plantado no solo los hijos de Dios, también los hijos del malo, los hijos de Satanás. Usted y yo, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a vivir entre pecadores que odian a Cristo. No hay de otra. No hay un paraíso en este mundo. No hay lugar donde usted dice quisiera, ¿verdad?, vivir libre, ¿verdad?, sin estas personas, ¿verdad?, que están diseñadas, se les cizaña para causar mal a nosotros. para causar daño. Nos tientan, nos llevan hacia el pecado, nos llevan hacia el mal y nos quieren alejar de Cristo. Ese es su trabajo, puestos por Satanás. Y nosotros tenemos que estar conscientes y estar dispuestos y preparados para vivir y habitar entre personas que odian a Cristo. Aún en la iglesia, 1 Corintios 11, en la Santa Cena, el contexto, ¿qué dice Pablo? Escucho que hay divisiones entre ustedes. ¿Y qué dice? Y en parte lo creo porque es necesario. Versículo 17. Es necesario que haya divisiones, ¿verdad? Para que sea manifiesto quiénes y quiénes no son aprobados. Aún en la iglesia es necesario. Prima de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen. Juan 15:19. Jesús dice: el mundo ama lo suyo, no los ama a nosotros. Yo no sé por qué cristianos quieren la aprobación del mundo. Es imposible. Yo no sé por qué personas van a su trabajo y quieren que todos sean sus amigos, no quieren causar conflicto, o van a la escuela o su familia, etcétera. Es imposible. El mundo ama lo suyo. Si lo aman a ustedes, porque usted pertenece al mundo. Es un muy mal testimonio recibir aprobación del mundo. Están en todo lugar, hermanos, y están diseñados para causarnos mal. Así que nosotros estamos conscientes de que estamos en un campo de batalla. Y estamos en el territorio del enemigo por el momento prestado por Dios. Y va a haber oposición, va a haber oposición, va a haber desprecios. Nos van a aborrecer y rechazar. Y nosotros lo entendemos que va a ser así, porque somos el pueblo de Dios. Y es por eso, hermanos, que nuestro enfoque tiene que ser eterno. Porque estamos pensando, mi esperanza no está aquí en este mundo. Sí, me odian y hay dolor y sufro y hay problemas y hay conflictos. Pues, ¿qué esperaba? Dice Juan y Pedro, ¿verdad? Como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice. Se supone, son hijos de Dios rodeados por hijos del malo. Va a haber luchas y conflictos, es como deben ser las cosas, pero nuestra esperanza está en lo eterno. El día se acerca, el día se está acercando. Mi esperanza está en el cielo, donde sí, ahí no hay más muerte, tribulación, ni llanto, ni dolor, no en este mundo. Entonces vemos la introducción, cómo es introducida la cizaña. Número dos, también mire la identificación. La identificación de la cizaña, que queremos identificar el mal, el problema, quién es quién. Como cuando hay una enfermedad en este mundo, un virus grande por este mundo, quieren saber de dónde vino, cómo empezó, y la queremos identificar. Bueno, sí es posible identificar la cizaña. No perfectamente, no fácilmente, pero sí es posible. Mire el versículo 26 de nuevo. Dice que cuando salió la hierba, entonces dio fruto. Apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? La reconocen, la pueden ver. Ahí está la cizaña. Si es posible identificar la cizaña. Algunos malmente piensan que no, pero sí es posible identificar la cizaña. Estos hombres la ven. Ahí está la cizaña. Pero no siempre y no inicialmente. ¿Se dan cuenta? Al principio no saben que es cizaña, no saben que está ahí. Hasta que crece y produce fruto. Ah, el fruto. Empieza a ver fruto, ahora sí puedo ver qué es quién. Con el fruto puedo ver quién es quién. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Por el fruto los reconocemos. Entonces, es posible que por mucho tiempo no sea siempre evidente quién es quién, pero llega el tiempo donde es evidente. Pueden ser personas que están creciendo, si hablamos de edad, niños pequeños creciendo, van avanzando, y uno dice, pues espero que sí, espero que no sé. Llega el tiempo donde van a manifestar fruto. Empiezo a ver fruto en la vida de los niños, de los jóvenes, van creciendo, van viendo buen fruto, este sí. Unos van produciendo mal fruto, este no. Se va hecho manifiesto quién es quién. O en la parábola que acabamos de ver anteriormente del sembrador, algunos profesan ser cristianos, están en la iglesia, dicen que son cristianos, pero el sol sale ¿Recuerda? Viene la tribulación, viene la persecución, viene la aflicción a sus vidas. ¿Y qué pasa? Parece que no eran cristianos. Cuando todo estaba bien en su vida, eran cristianos, pero perdieron el trabajo, tuvieron dificultades, tuvieron enfermedades y ahora ya no los vemos. Van a producir fruto las circunstancias de la vida mientras va creciendo la planta, se va manifestando, hecho más evidente con el tiempo, quién es quién. Pero no es fácil, porque esta cizaña se encuentra, dijimos, en todo lugar. Aún entre el grupo de Cristo, ¿recuerdan sus 12 discípulos de Cristo? Aún ahí había uno, Judas, que no era tan fácil de identificar hasta el tiempo cuando fue revelado que él también era un hijo de Satanás. Pero sí es posible entonces identificar, y es por eso que la disciplina de la iglesia es importante en otro contexto, ¿verdad? Porque identificamos quién es quién y llega al punto donde decimos, no eres y no perteneces. Por eso es posible. Si no fuera posible, la disciplina fuera imposible en la iglesia. Pero es posible, pero número dos, es peligroso también. Es posible, pero es peligroso porque están escondidos entre el trigo y porque cometemos errores nosotros y somos imperfectos. En el versículo 28, el enemigo le dice, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿Tú quieres pues que vayamos y la arranquemos? 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Así que eso, tengan cuidado, dice, no anden arrancando. ¿Por qué? Porque pueden cometer un error y pueden causar más daño que bien. Pueden arrancar también junto con la cizaña entre el trigo porque están ahí creciendo juntos, se parecen igual, e intenta arrancarlo y produce más mal. Yo recuerdo cuando era más pequeño que si siempre me daban en la casa nopales, porque les encantan los nopales, a mí no. Pero me daban nopales y creo que por eso me los daban porque sabían que no me los voy a comer. Me daban los nopales y tienen lleno de espinas, ¿verdad? Lleno de espinas, era un cuchillo que tenía que quitar todas las espinas al nopal. Pero yo no era muy bueno para quitar las espinas. Y yo quería asegurarme que no hubiera ninguna espina, porque es peligroso. Y de aquí que terminaba de pelar el nopal, ya parecía un nopalitito, ¿verdad? Desaparecía todo. Porque para quitar las espinas, pues mejor le quito todo el nopal, ¿verdad? Y le dejo un pedacito, pero bueno, ¿eh? Está asegurado, garantizado que no hay una espina en ese nopal. Pero a veces lo que sucede, lo que dice Cristo, tengan cuidado, es peligroso. ¿Quieren empezar a arrancar todas las espinas? ¿Quieren empezar a identificar a todos quién y quién no es cristiano? ¿Pueden terminar condenando a los que sí son cristianos? Es peligroso y muchas personas en un celo exagerado a veces están condenando a todas las personas y llegando a conclusiones muy equivocadas. No, hermanos, si es así, vamos a decir que nadie es cristiano, ¿verdad? Si estamos nomás examinando, llegando a esas conclusiones rápidas, sin hacerlo bien de acuerdo a la palabra de Dios. A mí, yo a veces estoy dudando de todos ustedes, a veces, la verdad, ¿verdad? Y ustedes también han de a lo mejor dudar de mí, ¿verdad? Pero si juzgamos nomás por lo exterior, ¿verdad? Uno puede cometer esos errores. Y mira aquí más adelante el Mateo, hermanos, creo que hay un ejemplo interesante, y todos conocemos la vida de Pedro, pero si usted piensa sobre ese tema del cual estamos hablando, si lo mira de ese contexto, Mateo 16, versículo 15, recordará esa historia en donde Cristo dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16, 15, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Excelente respuesta de Pedro. Cristo le dice, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Verdad? Si usted está ahí presente, hermanos, ¿qué está usted diciendo? Este Pedro, wow, es espiritual, ¿verdad? Ese es cristiano de cristiano. Es la revelación de Dios, ¿verdad? La declaración, este hombre sí sabe lo que cree. Pero si espera unos versículos, hermanos, del versículo 21, Mateo 16, 21, y Pedro y Cristo está hablando de su muerte, versículo 22, Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Está exhortando a Dios, diciendo aquí a Cristo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, si usted está aquí presente, ¿qué está diciendo, hermanos? Pedro, tal vez no es cristiano, ¿verdad? Unos versículos atrás estaba confiado de que Pedro es cristiano y va al cielo, pero ahora lo miro lo que dijo, yo creo que probablemente no es, ya empieza a dudar un poco, ¿verdad? Y se va usted al capítulo 26 de Mateo, más adelante, versículo 70, él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices, niega a Cristo. 70, versículo 72, Mateo 26, 72, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Ahora está jurando y maldiciendo. Ahora llega a este punto, ¿qué va a decir, hermanos? No, definitivamente no es cristiano. Pensaba que era, después ya empecé a dudar y ahora llego a la conclusión de que este tipo no es cristiano, Pedro. Si esto aconteciera en nuestros días, es lo que dijéramos nosotros. Está maldiciendo, negando a Cristo, este no es cristiano. Gracias a Dios que eres más compasivo que nosotros. Gracias a Dios que eres más misericordioso que nosotros. Nosotros a veces rápidamente queremos juzgar y llegar a conclusiones, pero nuestro Dios, paciente, paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. No inmediatamente nos abandona nuestro Dios. En 1 Corintios 4 no lo buscamos, Pablo habla de no juzgar antes de tiempo. No juzgar antes de tiempo, esperar que todo sea manifestado. Como personas me preguntan a veces: ¿en el Antiguo Testamento esta persona era cristiano o no era cristiano? Yo, no sé, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no, a veces uno no sabe. A veces personas me preguntan del presente: oye, ¿y esa persona que venía, será que era cristiano o era cristiano? No sé. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. No hay que brincar a conclusiones. Siempre con cuidado. Si es posible, pero al mismo tiempo es peligroso. Último, tercero y último. Vemos también aquí en el pasaje la incineración. La incineración. Es el fuego de la cizaña. La introducción, cómo es introducida, la identificación y la incineración de la cizaña. Llegará el día y será quemada, será consumida, incinerada completamente, pero será obra de Dios. Versículo 30, si no han perdido, dejar crecer juntamente lo uno, dice Cristo, y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Es el tiempo de Dios, es la obra de Dios. Versículo 39, la explicación, dice que la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera de que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será de nuevo en el fin del siglo. Hasta el final enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Esta es obra de Dios, enviando a sus ángeles a hacer esta grande separación, y va a haber esa incineración. Va a ser quemada la cizaña, pero al tiempo de Dios y por la obra de Dios. Eso es importante, hermanos, porque si usted está consciente de este contexto de Mateo, en todo el libro, pero en el contexto inmediato, toda la oposición en contra de Cristo, los discípulos tienen que estar pensando: ¿y qué va a pasar con esos que te están oponiendo? O en la parábola que acabamos de ver, de que la mayoría no creen, caen en mal tierra y no produce fruto, solamente la última semilla produce fruto en la tierra. ¿Qué va a pasar con todos los que no creen? Bueno, Cristo está diciendo: esperen, en el futuro va a llegar el día donde la cizaña será quemada, pero todavía no es el tiempo. No sean como los hijos de Zebedeo, recuerden, que vamos a enviar fuego que cae del cielo y ahorita, no, dice Cristo, Todavía no. ¿Qué va a pasar con esos que están oponiéndose a Cristo, rechazando a Cristo, que quieren matar a Cristo, un complot en contra de él? En ese contexto de Mateo, pues, ¿qué va a pasar? Cristo dice, todavía no. Un enfoque eterno. Esperen, paciente, el día de juicio se acerca. Este no es el tiempo. Este es el tiempo de misericordia. Este es el tiempo de compasión. Este es el tiempo de gracia. Cuando llegue el fin del siglo, entonces vendrá el juicio de Dios. Y miren el versículo 41. Hay una causa, o habrá una causa. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Mire la causa: a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Estos hijos del malo, esto es lo que los define: sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Toda persona sin Cristo, hermanos, está sirviendo de tropiezo. Él quiere que otros caigan en pecado. Él quiere que otros se alejen del Señor. Y son puestos ahí para, como la cizaña causa daño, quieren causar daño a los verdaderos hijos de Dios y que tropiecen. No podemos ignorar sus maquinaciones, dice Pablo. Que hay personas alrededor de usted y alrededor de mí, intencionalmente plantadas por el enemigo para causarle daño a usted, para que usted pueda tropezar, para que usted se aleje de Cristo. Hay personas tal vez en su familia, hay personas tal vez en la iglesia, en su trabajo, en la escuela, donde se está desarrollando día tras día, hermanos, que están ahí para que usted tropiece. Eso no es coincidencia, es un campo de batalla donde estamos día tras día. Y hay personas ahí, usted tiene que saber, esa persona está ahí, esa persona me quiere alejar de Cristo, no es mi amigo, no es un amigo, no es una amiga, está ahí para causarme daño, me quieren alejar de Cristo, me quieren alejar de mi Salvador, quieren que desperdicie mi vida juntamente con ellos, son cizaña y sirven para tropiezo. Esa es la causa por la cual serán juzgados. Y ellos viven haciendo iniquidad, literalmente sin ley, como en Mateo 7, Señor, Señor, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. La misma palabra, hacedores de maldad, aquí los que hacen iniquidad es antinomos, antiley. Además, viven sin la ley de Dios, viven por su propia ley. Ellos deciden qué hacer. Yo hago lo que yo quiero hacer. Yo estoy operando bajo un sistema diferente, reglas diferentes. Es como vive el mundo. Nosotros vivimos bajo la ley de Dios. Queremos ser fiel a su palabra. Queremos ser obedientes a él. Esto dicta nuestras vidas, la palabra de Dios. No perfectamente, pero esto dicta nuestras vidas. Ahí vamos. Ahí vamos a ver la luz de Dios alumbrada en nuestras vidas de cómo debo caminar. Alumbrando mi camino, alumbrando mi vida. El mundo tiene sus propias reglas. No les importa lo que Dios dice. Será la causa y serán juzgados. Están atesorando Romanos 2:5. Están ahorita nomás acumulando más ira. Bueno, habrá una causa, mire versículo 42, habrá también un castigo, causa y castigo. Los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a hablar del infierno cuando lleguemos al versículo 47 y 48 en adelante, pero noten ahí esas palabras. El castigo es real, es un horno de fuego y hay lloro y crujir de dientes. Castigo, hermanos, no es un chiste. En aquel día ya no hay más chistes, ya no hay más risas, ya no hay más sonrisas, ahora nomás hay lloro, dice el versículo 42, y crují de dientes, dolor y dolor y dolor, y es para siempre. Ahora están siendo castigados y ese día se está acercando de un dolor increíble que no puede ser imaginado de este lado de la eternidad. Crujir. Y no sé, yo escucho esta semana personas que dicen que están en ansiedad, que hay ansiedad y que están preocupados por lo que está sucediendo en el mundo. Que a lo mejor va a haber guerra, ¿verdad? Que hay un misil aquí, misil allá, y que no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Puede desatarse un caos, ¿verdad? No sé por qué se preocupan por eso. Tienen que preocuparse por esto. Hay que preocuparse que el día se acerca del juicio, que el día se acerca de su castigo, el horno de fuego, el lloro y el crujir de dientes. La muerte vendrá tarde o temprano, si es hoy o mañana. Tienen que preocuparse por esto. Ese es el enfoque eterno. Que las personas se preocupan por tantas cosas temporales, triviales, superficiales de este mundo, sin estar pensando de que el fin se acerca. Y lo único que realmente importa aquí es lo eterno, es qué pasará ese día de juicio. Si hay un castigo severo. Y último, versículo 43, hay un cambio también. Hay un cambio ahí. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, tiene que oír esto, que oiga el mandamiento. Entonces, la idea ahí es clara de una marca de tiempo y marca de cambio, de circunstancia en el tiempo. Entonces, en ese tiempo, los justos resplandecerán. No en este tiempo, en aquel tiempo sí, va a haber un cambio. En este momento, hermanos, no es el tiempo para que los justos resplandezcan como el sol. Este no es nuestro tiempo, en otras palabras. Esta no es nuestra mejor vida. Esta es la mejor vida del mundo, porque la que sigue será mucho peor. Pero esta no es nuestra mejor vida. No, hay un cambio que se aproxima, donde entonces sí tendremos nuestra mejor vida, cuando resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Día glorioso que ha de ser eso, un cambio totalmente. En este tiempo el mundo está en lo que hablamos de la parábola anterior. En este tiempo están buscando que las riquezas y el afán de este mundo, están buscando tener casas y carros y dinero y más dinero y más dinero, y es todo en lo que piensan, placeres, el prestigio de este mundo y los placeres del mundo y el pecado del mundo, y ser feliz y contentos y paz, sin preocupación, lo que el mundo está buscando ahorita. Nosotros somos llamados a vivir una vida diferente, una vida de sacrificios, una vida en donde tomamos nuestra cruz, dice. Una vida en donde hay dolor y hay oposición, y todos los que quieren vivir en Cristo Jesús piadosamente padecerán persecución. Es un llamado a una vida diferente. Si usted quiere una excelente vida aquí en la tierra, hermanos, usted puede ir detrás de esas cosas, pero se alejará de Cristo y terminará en el infierno. Una de dos. ¿Lo quiere ahora o lo quiere después? ¿Desea tener lo mejor en este mundo o lo quiere tener en el próximo? ¿Quiere ser rico aquí, tener sus riquezas aquí, o quiere poner y guardar su tesoro en el cielo? Como dijo Jesucristo. Porque usted irá detrás de esas cosas y mirará todo lo que este mundo le ofrece, y quedará todas esas atracciones del mundo. Pero no puede olvidarse 1 de Juan 2. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Si usted puede y quiere tener el mundo, o puede vivir con un enfoque eterno sabiendo de que este mundo pasa. Yo lo que quiero es lo eterno. Quiero a Cristo. Ese es mi Padre, donde ha de resplandecer. Resplandece un poco la luz un día, pero resplandecerá mucho más brillante, porque estaremos en su presencia. Y la luz de nuestro propio Padre estará. Cara a cara lo hemos de ver. Cara a cara. Esa luz brillante. Salmo 73, si buscan conmigo, va a ser el último pasaje que hemos de ver esta mañana. Si lo pueden buscar, el Salmo 73, ustedes recuerdan aquí el autor de este Salmo luchando con ese deseo de la prosperidad. Salmo 73, la vida de Asaf. Versículo 3, porque tuve envidia. Obviamente, para no leer todo el capítulo, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Oh, tienen prosperidad. Versículo 4, no tienen congojas, no pasan trabajos. Versículo 5, son soberbios. Versículo 6, ¿verdad? Usted lo mira allá, toda esa gente rica, son soberbios. Versículo 8, se mofan y hablan con maldad. Ponen su boca contra el cielo. Versículo 9, hablan blasfemias en contra de Dios. ¿Usted escucha eso, hermanos? Yo estaba ayer mirando a una muchacha chiquita así, con una camisa que dice Dios es una mujer, algo así. God is a woman. Aparentemente es una canción. Le dije, God is not a woman. Estás loca, ¿verdad? No le dije que estaba loca, pero le dije, sí le dije que Dios no es una mujer, ¿verdad? Pero esta gente habla blasfemias en contra de Dios. Y parece que todo les va bien. Sin turbados del mundo, versículo 12 dice. Y está luchando Asaf hasta que el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Vi su fin, vi el infierno. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Oh, dice, sí, estaba luchando porque perdí mi perspectiva eterna, mi enfoque no era eterno. Hasta que entré en el templo de Dios y me recordé de que hey, su fin, lo que les espera a esas personas, no es muy bueno. Y Dios los ha puesto en deslizaderos, como que van a resbalar muy pronto. El pasaje que usa Jonathan Edwards en su famoso mensaje de pecadores en las manos de un Dios airado, ese pasaje. En deslizaderos, en cualquier momento y se caen. Están caminando en piso resbaloso. Esa gente es tan rica, tiene dinero, todo lo que el mundo quiere, vanidad de vanidades, pero en cualquier momento van a resbalar y se acabó todo. Y ahora están en el infierno. No tiene ese enfoque eterno, hermano, nos ayuda a cómo pensar a todos, cómo pensar bien. Y esta parábola de la cizaña es lo que nos está llevando. Nuestro enfoque tiene que ser eterno. Esta no es nuestra mejor vida todavía. Lo mejor nos espera, hermanos. Hay una historia y termino con esto de una hermana que estaba muy gravemente, ya estaba a punto de enfrentar la muerte y estaba haciendo preparativos para su muerte. Vino con el pastor Abgá y le dijo, pues hay que planear el funeral mío. Están escogiendo los himnos, los versículos, pasajes de la Biblia, escritura que se van a leer. Y están leyendo todos los planes y le dice al pastor, oh, y cuando me entierren, quiero que me entierren ahí en la tierra, ¿verdad?, con un tenedor en mi mano. Hay un propósito, se escucha raro, ¿verdad? Un tenedor en la mano y el pastor dijo, está un poco raro, ¿por qué quieres un tenedor en la mano cuando te entierren? Y la hermana dijo, es que yo estoy encargada de la comida, cuando hay comida en la iglesia, ¿verdad? Y siempre cuando estamos comiendo el compañerismo en la iglesia y estamos comiendo, yo les traigo la comida primero, ¿verdad? Les traigo la comida y después les digo, hermanos, guarden su tenedor, porque viene el postre. Lo mejor todavía viene. El postre, ¿verdad? Y dijo la hermana, quiero que me entierren con un tenedor en mi mano, recordándome que lo mejor todavía viene. El cielo, la gloria, la presencia con Dios. En este mundo, hermanos, estamos como viviendo entre comida y comida, ¿verdad? Y a veces la comida es buena y a veces no es tan buena. Pero confiamos en el Señor que lo mejor todavía viene. El postre viene. Así que damos gracias. Padre Santo, esta mañana te alabamos, te exaltamos de nuevo, Señor, por ser un Dios bueno, misericordioso con pecadores como nosotros. Perdónanos, Señor, por todas nuestras faltas, pecados, que son muchos, pero gracias porque tu gracia siempre es mayor en nuestras vidas. Nos has llamado, Señor, a vivir con un enfoque eterno, mirando hacia el futuro, mirando hacia los cielos de donde viene nuestro Salvador, Cristo. Perdónanos porque a veces ponemos la mirada en este mundo, en las cosas de esta tierra, y somos consumidos y distraídos y tropezados por tanto pecado que hay en este mundo, el afán de este mundo. Ayúdanos, Señor, esta mañana y siempre, que tu Espíritu ponga tu palabra en nuestros corazones y que aprendamos a vivir con un enfoque eterno, sabiendo que lo mejor aún nos espera. Hay algo muchísimo mejor que has preparado para tus hijos. Ese día eterno y glorioso cuando te hemos de ver cara a cara y estaremos contigo regocijándonos, alabándote, gozándonos por toda la eternidad. Ahí está nuestra esperanza bendita. Que sea una realidad en nuestras vidas, que aprendamos a aprovechar bien el tiempo, sabiendo siempre que los días son malos. Que este año sea un día, un año de provecho, de bendición, un año de trabajo, que dediquemos nuestra vida no a las cosas de este mundo, sino a lo eterno, lo que realmente importa, lo único que realmente importa. Para que recibas tú todo el honor y toda la gloria, lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.